¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Aquí la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Voces del Periodista, una mesa extraordinaria. Estamos hoy de manteles largos, ya lo verán ustedes porque tenemos un personaje que siempre está presente en nuestros corazones. Y lo seguirá estando, y hoy nos ilumina. Es un personaje que habita en el espacio sideral. Es un ser humano maravilloso. Yo les puse en el Twitter que hay seres imprescindibles, y Víctor José Jesús lo fue, es y lo será. Y vamos a saber por qué. Para compartirlo con ustedes, entre otras cosas, queridos amigos. Está mi queridísima hermana Tere García Ruiz. Ustedes la conocen, ustedes saben de toda la interacción que ha habido siempre entre Voces del Periodista y Tere García Ruiz, además de que ella es directiva del Club de Periodistas de México también, parte fundamental e impulsora del periodismo altruista. Así es que va a ser un privilegio compartir con ella en esta mesa donde está siempre presente la maestra Francisca Saavedra, directiva también del club, parte fundamental del certamen nacional e internacional de periodistas. Está el profesor Diego Papalardo, quien es coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Vamos a seguir compartiendo. Tenemos un dato bien importante que nos comparte el profesor Guillermo Rocafort. Vamos a irnos muy rapidito porque nuestro invitado especial en el corazón de nosotros, y estoy segura que en el de ustedes, es Víctor José Jesús. El darles a conocer a este personaje, este jovencito que partió físicamente muy joven, a los 31 años, pero que partió con un bagaje extraordinario y que está presente. Es un ser, como lo digo, imprescindible. Ya platicaremos. Y está el maestro Juan Bautista Rojo, quien también es directivo del Club de Periodistas de México y además es fundador de la Fraternidad de Reporteros y presidente del mismo. Vamos a irnos rápido, maestros queridos, con lo más relevante del comentario del día de hoy para adentrarnos en ese mundo extraordinario que tanto nos alimentará el espíritu y el conocimiento. Hay muchos temas fundamentales que hay que tocar y que van mucho más allá de lo informativo. Pero adelante, maestra queridísima Francisca Saavedra.
Gracias, Celeste Sáenz de Mieda. Amigos, muy buenas tardes. Cuando me piden mi opinión respecto a qué tan corrupto es el Poder Judicial, o si ministros, magistrados y jueces deben ser elegidos como los otros poderes por el voto popular, me siento confundida, pues desconozco lo suficiente de leyes y de justicia. Pero al escuchar historias como la que quiero contarles, me queda claro que hay que reformar el Poder Judicial, pero ya, creo que nos seguimos tardando. Hoy amanecimos con el dictamen de un juez federal con sede en Querétaro, que ordena la liberación inmediata de tres peligrosos delincuentes, entre los que se encuentra Luis Antonio Yepes, alias El Monedas, hijo de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fundador y líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Terror del Bajío. Los tres delincuentes en cuestión deberán salir de prisión en 24 horas, o sea, hoy mismo. Esta misma noche, denunció Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. La secretaria informó que la orden del juzgador fue liberar de manera inmediata a Luis Antonio Yepes y otros dos peligrosos y presuntos criminales. Este miércoles, Rosa Isela Rodríguez informó que un juez de Querétaro ordenó la liberación inmediata de estos tres sujetos de gran relevancia dentro del cártel de Santa Rosa de Lima, y entre ellos se encuentra nada más y nada menos uno de los hijos de Luis Antonio Yepes, hijo del líder de la organización criminal. El hecho fue informado durante la conferencia de prensa matutina, encabezada como de costumbre desde Palacio Nacional, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a reiterar la necesidad de reformar el Poder Judicial. No es posible que haya miles de sentenciados por años y miles de personas encarceladas sin sentencia, entre otras cosas, dijo López Obrador. Tras ello, y por orden directa del líder del Ejecutivo, Isela Rodríguez, la secretaria, dio a conocer el caso a manera de ejemplo y explicó que fue notificada de la orden de este juez alrededor de las 8 o 9 de la noche. Decía, no quiero ser tan inexacta en el horario, un juez del Estado. No es muy necesario saber a detalle de leyes o de justicia para sospechar que aquí hay tráfico de influencia o abierta corrupción de un juez, lo que me lleva a asegurar que es urgente una reforma al Poder Judicial. Aquí termino.
Muchísimas gracias, maestra querida Francisca Saavedra. Con las breves tuyas, maestro Juan Bautista, te escuchamos con atención.
Hola, Celeste, amigos del auditorio. Celeste, me quiero quedar con la frase con que abres el programa, que hay más información, más de la cotidiana. Yo quisiera hablar en este momento de la historia tan rica, tan legendaria que tiene la sociedad mexicana de ayuda al prójimo, con ese altruismo, fuera de las contiendas electorales, de los cambios de gobierno, de las situaciones de crisis económicas cíclicas en nuestro país, incluso de aquellos fenómenos naturales que han puesto en riesgo la vida de muchas personas de nuestra nación, la labor altruista y de acompañamiento del mexicano está ligada a su historia. Y yo creo que es tiempo también, hoy, en estos tiempos de la transformación, mirar un poco hacia la historia para perfeccionar la ayuda al prójimo, no solamente en programas sociales, sino también el fortalecer a las instituciones que de manera histórica han ayudado en este caso a lo que significa la ayuda a los demás. Es así, amigos, que yo los invito a que realicemos una reflexión sobre esta labor tan benéfica éticamente. Hay una infinidad de asociaciones que se han dedicado a la ayuda de la salud, por no decir a las graves enfermedades que sufren los mexicanos, a la ayuda a la vivienda, a los niños de la calle, a los que están sin casa, a las labores que hacen también de manera profunda en el sector educativo, de manera alterna, ¿no? Y todo aquello que también propicia las economías seculares, las economías en los pueblos, las economías en los barrios y todo lo que conlleva también de nuevas empresas con un gran desafío y que siempre hay ahí una mano que tiendan las instituciones de asistencia privada. Es tiempo siempre de reconocer esta labor. Es el comentario, maestra.
Gracias, Celeste. Maestro queridísimo. Y de eso vamos a hablar en unos momentos más, en unos minutos más. Pero tenemos ya el mensaje del profesor Guillermo Rocafort desde España. Adelante, profesor querido.
Muy buenas tardes a todos. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar, como siempre, un cordialísimo saludo a la maestra Celeste, así como a los distinguidos miembros de esta mesa de debate y, por supuesto, a nuestra leal y fidelísima audiencia. Quiero abordar en el breve comentario de hoy una noticia de gran impacto en el ámbito internacional y sobre todo en lo que afecta a la guerra de Ucrania. Ha salido publicado en la prensa española que los fondos buitre, en concreto comandados por BlackRock, van a promover la declaración de impago de la deuda por parte del gobierno de Ucrania. Hay que recordar que desde el 2022 es el pago de los intereses y el pago también del principal de deuda está en suspenso, provocado por la situación del conflicto bélico. Pero llegado a la situación actual, después de dos años de abierto enfrentamiento y donde no hay visos de solución al conflicto, y más tras el fracaso que hemos visto y que hemos comentado de la cumbre de paz celebrado en Suiza, parece que esa deuda que vence a finales de agosto, pues va a ser exigida por parte de los prestamistas, que son básicamente estos fondos buitre comandados por BlackRock, van a ser exigidas, con lo cual se va a provocar lo que se denomina en el argot del mercado de la deuda un default, es decir, un impago, con lo cual la situación de Ucrania, pues lógicamente va a empeorar muchísimo. Ya lo dijimos en su momento, que realmente igual que la economía de Rusia, a pesar de las sanciones del mundo unipolar y en concreto la Unión Europea, pues se ha robustecido y ahora está prácticamente a nivel de ser la cuarta potencia del mundo, pues Ucrania, por el contrario, pues se ha ido desplomando hasta el punto de que ha experimentado una contracción realmente muy llamativa de su Producto Interior Bruto. La realidad es que ahora mismo el gobierno de Zelensky es un gobierno absolutamente subsidiado por parte de las ayudas de determinados gobiernos del mundo unipolar, del G7, pero ya los fondos buitre anticipan que la derrota es inevitable. Y luego, pues al final, la conclusión que podemos sacar a este respecto es que si te unes o te alías con los fondos buitre en algún momento de tu historia, pues al final te acaban pasando factura, y además son como las ratas, los primeros que abandonan el barco que se hunde. Por lo tanto, el análisis también que podemos concluir, lo que anticipa la prensa, es que antes de una derrota definitiva en el campo de batalla va a haber una derrota financiera en el mercado de la deuda, y precisamente por parte de aquellos que presumían hasta hace bien poco de ser el sostén, la ayuda e incluso los principales asesores del gobierno de Zelensky. Recordemos que BlackRock se habría postulado como el asesor principal a la hora de gestionar los fondos de la reconstrucción de Ucrania, y que además decían que lo iban a hacer de forma gratuita y benevolente. Ahora vemos realmente el coste que supone ir de la mano de este tipo de fondos depredadores, que son los primeros que van a dar la puñalada por la espalda al gobierno de Zelensky y muy probablemente pues provoquen ese default, o al menos lo que están ahora mismo es gestionando una tensión máxima en esa negociación, que desde luego desestabiliza y compromete aún más la frágil posición del presidente Zelensky, presidente de Ucrania, y debilita su economía hasta límites insospechados. Por lo tanto, incluso hasta más las agencias de valoración o de calificación de la deuda, en concreto Fitch, ya anticipa que bajará el bono de la deuda ucraniana a la categoría de C, que es lo peor de lo peor, mucho peor que un bono basura, es decir, algo que jamás se podrá recuperar en el futuro. Por lo tanto, queridos oyentes, tenemos en cuenta estas noticias que nos vienen al respecto del conflicto de Ucrania, porque aquí hay muchas derivadas, no solamente la bélica, tenemos la derivada de la economía, en este caso de cómo la deuda, la deptocracia y la deudacracia, al final lo que se convierte es pues en una argolla de esclavitud para aquellas naciones que se someten a los fondos buitre, que no son más que los nuevos piratas del siglo XXI. Les habla desde España Guillermo Rocafort.
Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort, académico, profesor, Premio Internacional de Periodismo, abogado y además de todo el profesor economista. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.